Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas.
Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo a un episodio de Cables y Teclas. Ya sabéis, vuestro podcast semanal fresquito de actualidad musical. En el episodio de hoy hablaremos con Dandy y Gringo de Derby Motoretas Burrito Cachimba. Muy buenas, ¿qué tal estamos?
Estupendamente, aquí deseando.
Joder, qué de puta madre teneros por aquí, chicos. Qué ganas teníamos. También tenemos, como no, a nuestro super colaborador, podcaster, compartiendo aquí con Cables y Teclas, David Sancho. ¿Cómo estamos, David?
Familia, ¿cómo estamos?
Bueno, hoy... super invitados. Vamos a hablar un poquito de lo que están trayendo los Derby, y es que están sacando nuevo disco. De hecho, nosotros hemos tenido el privilegio de escucharlo, y porque, a ver, cuando se publique este episodio ya acabará de salir, pero nos han pasado en exclusiva, y la verdad es que se me pone un poquillo la piel de gallina porque me siento muy privilegiado. No os lo he dicho antes, pero soy un mega fan de la banda desde hace mucho, me flipa, y la verdad es que esto de poder conocer tus ídolos cuando estás haciendo algo que te mola en el podcast, pues es todo un lujo. Así que...
Gracias, tío, el lujo es nuestro.
Así que nada, la gente que persiga los sueños, que de vez en cuando pasan. Lo primero de todo, vaya discazo, chicos. Tiene de todo. Es cañero, romántico, histórico, psicodélico, brutal. Es que es fresquísimo. Y es que hemos estado escuchando hasta ahora muchísimo también el tema de La Fuente, que salió en todas las plataformas. Y es un temazo. Y creo que he leído que esta es como la piedra fundamental en la que está girando el disco. Y me pareció muy curioso y os quería preguntar, ¿cómo es esto de que es la piedra con la que gira el disco este tema?
Bueno, en realidad hay como dos pilares fundamentales, que son los dos primeros singles, que son Fuente y Manguara, que... Uh-huh. En el tiempo de ahora, no en el tiempo en el que vais a escuchar esto, justo se publica esta noche, ¿no?, el single. Y uno es como la piedra potente y el otro es como la bolsa amarilla. Entonces, sobre esos dos ingredientes principales gira un poco el disco, ¿no? Sobre lo que tú has dicho, es cañero, pero es esponjoso, es romántico, pero es vacilón. Uh-huh.
Qué bueno. Y... habláis como de dos caras en el disco, ¿no? Tenéis como dos caras. ¿Nos podéis explicar un poquito más esto, qué sentido tienen las dos caras?
¿Las dos caras te refieres a las dos caras del vinilo?
O
a
ajá. Las dos caras, o a la, sí.
O, bueno, es un poco lo que te venía diciendo, de alguna manera.
Las dos caras que tenemos tú y yo ahora, que estamos reventados.
Sí, vamos, el disco tiene, como decía, tiene esas dos caras, esos dos ingredientes principales que tenemos... La garra, la distorsión, las baterías crepitantes, los bajos que derriban los muros. Y también nos hemos permitido jugar con otros elementos, nos hemos experimentado muchísimo más con la sección de teclas, sintetizadores, todo lo que no son guitarras, ¿no?, ampliando texturas. Y después también a nivel compositivo nos hemos metido en unos jardines un poco... que no habíamos transitado, o que habíamos transitado poco, o que nos apetecía transitar.
Uh-huh. Claro, porque sí es cierto que en este disco se escucha más experimentación, pero se escucha también pues una fuerza típica en vosotros de, joder, rock andaluz o stoner, psicodélico. ¿Cómo habéis conseguido mezclar ese nuevo impulso un poco más, no sé si electrónico, experimental?
Pues la verdad que eso ha sido un año de trabajo. Eso, nos hemos pegado currando un año entero, hemos parado de girar y hemos estado pues en la cueva ahí metidos, juntando todos los ingredientes del potaje, cocinándolos a fuego lento, y eso, experimentando mucho con paisajes que no habíamos transitado tanto antes.
Claro. Me imagino que toda esta experimentación, me imagino que hay una cantidad de ensayos, me imagino que brutales para luego, o hay cosas que de repente en postproducción de repente ¿Habéis decidido meter alguna textura, una cosa así? ¿O viene realmente ensayado?
Ha habido de todo. Ha habido temas que salen más frescos, que salen así rápido, pero la mayoría hay que darle muchísimas vueltas y ya te digo, cocinarlos a fuego lento porque está, es un disco que está muy elaborado y que tiene muchas capas.
Qué bueno, tío. Sí, se, la verdad es que hostia, se nota, o sea, por supuesto, rock andaluz, indudablemente, mucha psicodelia, mucho stoner, ¿no? A mí hay pasajes que me recuerdan a algún disco de Elder, que me gusta mucho. Pero a la hora de ensayar, ¿todas estas influencias os suponen algún tipo de problema porque sean demasiadas? ¿O si suena bien, tiramos para adelante?
Claro, nosotros no le tenemos puesto límites al campo, como se dice. Al Ajá. final, los propios límites somos nosotros hasta donde nosotros podemos llegar. En el local hay muchas horas de darle vuelta a un riff, de si se le mete una nota más o se le quita una nota o si se le cambia el tiempo. Claro, ¿no? Claro. Entonces, ya te digo, no demos miedo a experimentar con las cosas. Nos van saliendo muy naturales en el momento que vamos dándole vuelta, hay un momento que las cosas encajan y ahí cuando ya nos sentimos, ¿no? Que nos miramos y nos decimos, che, esto está guapo, oh, ahí está.
Claro, claro que sí. Sí, es curioso, porque, o sea, rítmicamente hay pasajes que, joder, yo soy un aficionado a Yes, King Crimson, Pink Floyd, y claro, veo muchas métricas, pues por ejemplo en temas como el Chinche, ¿no? O el Flaló, que de repente hay ritmos rotos, amalgamas así, y joder, me parece admirable que lo vaya a poder ver en directo sin que haya ahí una angina de pecho o algo así. O sea, ¿cómo visualizáis esos fragmentos rotos o esas amalgamas, esos compases más complejos? ¿Lo visualizáis de una manera un poco matemática, a lo Dream Theater, algo así? ¿O realmente, yo qué sé, a través de ensayo, es algo que sale más de dentro? Un poco, ¿cómo esos ritmos rotos, cómo los visualizáis vosotros?
Que depende mucho de la canción. Yo qué sé, por ejemplo, yendo al disco, el propio riff de Tierra, que es la última canción del disco, ese riff sufrió múltiples modificaciones de tempo.
Claro.
Porque nació en un 4x4, pero le faltaba algo, notábamos que le faltaba algo. Entonces empezamos a darle vuelta, a poner un elemento aquí, a mover otro elemento allí. Entonces, depende de las canciones. Por ejemplo, el Chinche que nombrabas antes, era un riff que trajo Sony, ya con esa con esa métrica, que Sony quizás es el más enrevesado para eso, ¿no? Para el tema de las métricas. Y es parte, de alguna manera, es parte del ADN de la canción. Siempre hemos jugado con los tiempos. Venimos, el flamenco también es una influencia, ¿no? Y tiene estos tiempos del flamenco compuestos, que, bueno, sí. Te sacan del 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces. Sí.
Uy, se te ha ido el. Te has puesto en... Ahí.
La cosita, es que me estaban llamando, me está llamando Mariby. Que tenemos vestuario, movidas.
Pondremos un pitido.
Eso, entonces, eso es parte de lo que decía, de la idiosincrasia de la banda. Igual que las influencias las manejamos de una manera muy natural.
Claro. Sí, la verdad es que, joder, se nota también cierta, pues lo que hablábamos antes, cierta electrónica sumada a todo lo que soléis... hacer ya como...
Bueno, no, simplemente quería añadir que ya que has comentado lo del riff del Chinche, creo recordar que ese lo trajo Nelo, Sony, y ya te digo, eso fue una cosa que un día me llevé el ordenador a un bolo, no sé si fue en Murcia, lo tenía por allí en el hotel y me lo pidió. Y en un descanso de esto entre pruebas de sonido y concierto se metió en la habitación y se grabó allí con el bajo ese riff, lo puso en un archivo de Drive, lo estuvimos escuchando en casa y cuando llegó al local pues eso, lo puso más encima de la mesa y empezamos a jugar con eso, fue muy divertido.
Cómo me gusta las bandas que ensayan. Claro, es que mi experiencia personal, yo al ser músico de jazz, muchas veces te ves casi casi en la prueba de sonido. Y a mí, joder, a mí me gusta al menos intentar llevarme bien con la gente con la que toco, porque puedes no tener que llevarte bien. Sí, o sea.
Claro, solo te tienes que saber el estándar de turno, ¿sabes?
Solo te tienes que saber el estándar.
Y el tono, el grado 4, venga, pa'lante. Sí, sé un poco de eso.
Qué bueno. Oye, me gustaría saber de tanto dónde habéis grabado el disco y qué tal la producción, los ciertos detalles, tanto del estudio, si estáis cómodos, si ya habíais grabado anteriormente allí, y a nivel de producción, porque me imagino que habéis trabajado con productor en este nuevo trabajo, ¿no?
Bueno, el disco lo hemos grabado donde grabamos Hilo Negro. Y lo hemos vuelto a hacer con nuestro hombre de confianza, que es Jordi Gil, que hace las veces de productor, las veces de ingeniero de sonido y las veces de amigo. Y claro, y es un estudio que aquí en Sevilla se llama Sputnik, donde ya la mayoría de nosotros ya habíamos grabado antes con otros proyectos que teníamos, que ya lo conocíamos de primera mano. Y Jordi es un tío, aparte de increíblemente genial como persona, de las personas que más sabe de lo que es una onda y cómo funciona una onda y qué hay que hacer con una onda para que suene de tal manera o suene de tal otra, ¿no? Entonces lo hemos vuelto a hacer con Jordi, y ha sido un proceso diferente al disco anterior, porque nos propusimos, el disco anterior íbamos haciendo, digamos, como las bases, hicimos las bases y después ya empezamos a montar las capas encima, ¿no? Y este disco fuimos con otra Hilo Negro, y con este el objetivo inicial era de hacer canción por día. O sea, hubo mucho trabajo de local, de ensayar en el local, de interiorizar canciones, de llevarla muy bien y de llegar al estudio muy, muy, muy fuerte. Y en el estudio, pues, en vez de hacer bases, ahora otra base, nos metíamos y intentábamos llevar la canción hasta el final, ¿no?
Intentar hacer tomas enteras, ¿no?
Claro, intentábamos hacer esa, a lo mejor en vez de dejar, si teníamos una toma buena, la teníamos. Si había que regrabar cosas, se regrababan. Y ya íbamos armando las capas sobre la canción, íbamos viendo también el territorio de otra manera, ¿no? Pero el proceso este fue más o menos así, porque después nuestro vaca se puso enfermo y tuvimos como una baja de estudio, que tuvimos que modificar un poco los planes. Pero bueno, y después pues la producción y la preproducción, pues allí también con él, con la banda, y eso, y al final intentando llevar las canciones, dándole ese puntito último, esa mano de pintura, ¿no? Después de todo el trabajo de composición, de arreglos, de volvernos locos con que si un 7, que si un 6, que si un 4, pues ahora venga a lucir la obra, ¿no? A poner la casa bonita para que la gente cuando entre diga, ostras, vaya casa más guay.
Claro.
Sí, también hay un componente muy importante de Jordi, que es muy sensible y que ha entendido perfectamente, aparte de sus conocimientos técnicos, entiende perfectamente la idiosincrasia de la banda, se comunica muy bien con nosotros. Nosotros nos reímos muchísimo en el estudio, estamos allí muy a gusto, y eso es muy importante, ¿no?, a la hora de enfocar un trabajo en el que hemos echado tanto tiempo, porque solamente de estudio hemos estado 3 meses, desde septiembre hasta finales de diciembre, que entregamos el máster, pues hemos estado allí metidos, no de corrido, no de lunes a viernes totalmente, porque él también tenía sus huecos, los que tenía que mezclar otras cosas, pero sí ha sido un trabajo duro, un trabajo largo, pero en el que nos hemos sentido muy cómodos, porque Jordi, ya te digo, muy sensible, nos hace sentir muy a gusto allí.
Oye, y una cosa que me produce muchísima curiosidad es la cantidad de notas y referencias musicales, incluso estilos musicales, que nos habéis pasado, que nos pasasteis unas cuantas notas sobre los temas y un poco cómo veíais el álbum, y al mismo tiempo referencias sobre obras literarias, y me parece una auténtica pasada el curro que tiene esto por detrás. Y siento que este álbum es que ya no solo es un álbum de música, sino que es como una especie de experiencia cultural con todo lo que tiene por detrás. Y me gustaría saber si le habéis dado algún tipo de cohesión o hay algún tipo así de mensaje que queráis transmitir a los oyentes cuando escuchan este disco.
Que se amen.
Pues, Ya está, ni media palabra más, vamos. Perdón,
Sí, bueno,
¿ahora? Vale.
sí, que te
No
viene.
hay más que decir, vamos, lo que ha dicho Gringo es
Sí, hombre,
claro.
que sea evidente que el disco no llega a ser un disco conceptual, pero como dices, tiene un montón de trabajo detrás y claro, para nosotros es un no es una hamburguesa, ¿no? Es una cosa que nosotros consideramos arte, así que eso, que la gente haga el amor con el disco.
Qué bueno, lo haremos. Estábamos por aquí, David y yo, antes comentando, por cambiar un poco de bando, que si no nos equivocamos, estuvisteis en una banda sonora de una película bastante exitosa de Las Leyes de la Frontera. Eso
Nominaos algo ya.
es. Eso. ¿Vosotros creéis que os dio un buen como empujón, una repercusión bastante grande entrando en la escena?
Pues hombre, claro, nosotros partíamos un poco de una cosa bastante underground. Hemos tenido mucha suerte porque desde el principio hemos tenido cierta repercusión. Pero sí es verdad que de un público un poco como se suele decir, de nicho o muy especializado, ¿no? Pero bueno, pues con esto de la banda sonora de la peli, y sobre todo con la canción, sí es verdad que nos abrió a un público un poco más amplio, ¿sabes? La verdad que eso fue un curro súper bonito, codo con el director, con Daniel Monzón, que es un encanto de tío. Y lo pasamos de puta madre trabajando con él y aprendimos un montón. Y bueno, sí, pues eso, la canción luego, pues además fue nominada a los Goya. Lo pasamos muy bien. Ya ves tú, los seis personajes como nosotros allí en la alfombra roja, ¿sabes?
Sí, la frase la dio nuestra batería, que suele tener frases siempre, que fue muerte por Goya, ¿sabes? Porque la gala es larguísima.
Sí, no, eso es bastante eterno, ¿no? El tema este de galas y cosas así.
Sí, pues cuando estás en tu
Mejor.
casa, cuando estás en tu casa cambia de canal, pero cuando estás allí sentado.
Claro. Que está
Claro,
muy
la
bonito.
publicidad.
Está muy bonito. Estaba allí Javier Bardem y Penélope Cruz y el perro Sánchez. Está muy guay. Íbamos muy guapos con nuestros trajes y tal, que nos puso Mariví. Pero sí, la verdad que la gala llega un momento que, claro, además el premio nuestro lo dieron al principio de la gala, que se lo llevó María José Yergo por una canción preciosa de la película Mediterráneo, totalmente
Sí.
merecido. Y claro, luego el resto era pues como escuchar agradecimiento durante 3 horas y pico.
Sí, y además es que como el premio a la mejor canción original ocurriese pronto, te tiras 2 horas ya de bajón ahí que dices
Sí.
tú, bueno, pues lo que quiero es irme ya a casa o tomarme un pisco labis.
Sí, además se lo llevó todo Fernando León de Aranoa con esta que protagonizaba
El
Javier
buen
Bardem,
patrón.
El buen patrón, que es un peliculón.
Sí.
Y me gustó muchísimo el discurso de Bardem, qué bien habla el tío y qué guapo es y qué voz tiene.
Saludo, Javier.
Sí.
Javier, te queremos, tío. No sé si nos escuchará este programa, pero vamos. El ídolo de la afición,
Qué
vamos.
grande.
Sí, señor. Bueno, oye, quería hablar de que tenéis, por suerte, un montonazo de fechas justo en la salida del disco. Las vamos a poner aquí abajo para que no, todos nuestros oyentes estén bien informados. Nada, solo decir que vais a tocar el 12 de abril en Hospitalet, el 18 en la Sala Abad, 8 y medio en Madrid, en Sevilla, en la Sala Custom, y el 27 en Artafe, Vega Rock. Para cualquier duda, que chequen vuestra página web, que están todas las fechas publicadas. Y bueno, me gustaría pediros recomendaciones, tanto de bandas que os estén gustando especialmente, o podcast, o incluso algún contenido cultural, o si
Pues
sois del
mira.
Sevilla o del Betis, yo qué sé, cualquier cosa reseñable.
Pues mira, la verdad que he tenido la suerte en los últimos 2 años de haber visto algunas bandas de la escena de neopsicodelia de Portugal, que he flipado en colores. Este verano vi a una banda que se llamaba... hostia, su puta madre, ahora se me ha olvidado el nombre. En el Monkey vimos a Máquina, que fueron increíbles, y a Trabo, que también fueron increíbles. Y este verano vi otra banda, que era la que iba a decir, que se llama Solar Corona, y ahora mismo en Portugal hay una escena de psicodelia de locos. Los vi a Solar Corona en el Sube Rock, que justo me acabo de escribir el directo, lo tengo aquí en el móvil. Y eso, el Sube Rock es un festival estupendo al que recomiendo ir en Extremadura. Y ya te digo, Solar Corona, Máquina y Trabo, tres pedazos de bandones de neopsicodelia de Portugal que están montando una escena brutal.
Bien, bien. Apuntamos y pondremos aquí en links.
Qué bueno. Chicos, nos gustaría hablar muchísimo más con vosotros, pero creo que os vamos a dejar ir a descansar un ratillo, que creo que habéis tenido un día largo, y os llamaremos otro día, si os apetece, y echamos otro parlao, un poquito de cacharros que lo hemos dejado.
Prisa no tenemos tampoco, ¿eh? O sea que si queréis preguntar, de verdad que no hay ningún problema, ¿eh?
No pasa nada, vamos a promocionar este álbum, escucharlo, pasarlo por las plataformas, lo dejaremos también en las notas del episodio. Y muchísima mierda para lo que queda del año. Esperamos veros en muchos escenarios y a darlo todo.
Muchas gracias, ahí estaremos dando la caña, ¿no, Dandy?
Muchísimas gracias, colegas.
Bueno, chicos, un abrazo. Muchísimas gracias
Vamos
por
a dar
escucharnos hasta aquí.
leña para repartir, vamos.
Ahí, ahí.
Muchas
Hala,
gracias,
que vaya
familia.
bien.
Hasta luego,
Adiós.
tío.
Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter en @cablesytecklas.